Hablando con Sara Castellanos, cabeza de lista del Partido Liberal al Consejo de Bogotá, con Fabián Puentes, que es cabeza de lista del Partido Mira, y con Ana Teresa Bernal de la Colombia Humana, de la del MAIS, ¿no? Ah, perdón. Oye, a mirar donde no era. Bueno, hablemos de seguridad, que yo creo que hablábamos con Sara hace algún momento sobre el tema este de las mujeres, que uno mal que bien, Ana Teresa, se siente un poquitico más cómodo, no sé si al final terminen o no, pues haciéndole daño, porque también hay mujeres que están involucradas en bandas delincuenciales, en bandas criminales de atracos, todo esto, pero se siente uno un poquito más confiado en medio de las mujeres. Desde el Consejo de Bogotá, si usted llega con la Colombia Humana, ¿cuál es su proyecto para la seguridad?
Bueno, mira, yo veo que el tema de seguridad para mí es directamente proporcional al tema de la inclusión social. Eso lo pudimos comprobar con cifras en el gobierno de Bogotá Humana. Allí desarrollamos un programa que se llamó Jóvenes en Paz. Ese programa era ir a los barrios y a los lugares más deprimidos de la ciudad y promover entre los jóvenes la idea de vengan, dejen de hacer lo que están haciendo, que en gran parte eran los robos de celulares, delincuencia. Vengan y les ofrecemos educación y trabajo y se les pagaba.
¿Es posible resocializar a un criminal, eso, a un delincuente?
Es posible a los jóvenes que están cometiendo actos como el robo, el hurto de celulares, etcétera, pero que todavía tienen cierto arraigo social, o sea que no están absolutamente perdidos ni hundidos en la delincuencia, pero que ya están dando pasos y que los cogen ellos y se los dejamos a las bandas del narcotráfico, se los dejamos a la delincuencia, o los cogemos nosotros como sociedad y les decimos, vengan que ustedes tienen un lugar acá. Eso significó la disminución muy importante de violencia y de robos en toda la ciudad. Entonces, en este momento pensamos que es fundamental el tema de la educación. Si logramos que los jóvenes que salen del bachillerato, que son 100.000 jóvenes al año, de esos 100.000, al menos logramos que 50.000 ingresen de una vez a la universidad, estamos seguros que la inseguridad se va a disminuir. Igual programas como el que ya te comenté, igual programas con la población migrante como las víctimas, programas, ¿cierto?, de atención y de reparación, o en el caso también de los migrantes venezolanos, que hay que atenderlos adecuadamente para
350.000.
No, sí, claro, el tamaño es grande, pero si no hacemos algo en el sentido de la inclusión social y la educación, Bogotá seguirá siendo una ciudad muy insegura.
¿Cuál es su posición frente al consumo de jóvenes? En los parques, ni siquiera en los parques, porque bueno, finalmente ya hay un consenso sobre esto, pero frente a la legalización o no legalización, o si se debe manejar el consumo de estupefacientes desde la salud pública, o desde la prohibición, o desde dónde.
Y la labor fundamentalmente debe ser preventiva. O sea, yo pienso que se ha tenido una mirada muy represiva sobre los jóvenes consumidores, cuando la mirada represiva debe ser sobre el narcotráfico y el microtráfico. Y en Bogotá, fundamentalmente, es que en Bogotá se está moviendo 800.000 millones de pesos al año del narcotráfico y es consumo interno. Entonces, si desarrollamos una labor preventiva, es fundamental. Y cuando ya hay consumo con adicción, yo estoy de acuerdo que se siga haciendo los tratamientos a los adictos para que superen el tema de la adicción.
Entonces, lo suyo, oportunidades, prevención, educación. Básicamente, eso es lo que...
Obviamente, eso no quiere decir que no haya policía o que no haya que implementar medidas también.
Pero digamos, fortalecer.
Pero las medidas coactivas y represivas deben ser para los distribuidores de la droga, deben ser para los narcotraficantes. Para los jóvenes tiene que haber otro tipo de medidas.
Fabián, sobre lo mismo, ¿cuál es su política o su propuesta para un tema tan delicado como el de la seguridad ligada a las drogas en Bogotá?
Bien, digamos que quisiera también tocar el tema de seguridad, porque lo que vemos hoy en día es que se presentan más de 300 denuncias al día por hurtos en Bogotá. Entonces es un tema preocupante, pero también hemos venido trabajando fuertemente para poder fortalecer lo que son los frentes de seguridad. Pero le hemos querido apuntar también a lo que es la solidaridad ciudadana. Yo creo que es esencial porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, hablando con la gente en el barrio, la gente siempre dice, bueno, mira que robaron al vecino, pero nadie hace nada, robaron al tendero, pero nadie hace nada. Entonces necesitamos fortalecer mucho lo que es la solidaridad ciudadana también. Queremos complementarla con que tengamos, por ejemplo, alumbrado público adecuado, pasar de una luz amarilla a una luz blanca y que también tengamos herramientas tecnológicas como cámaras para que podamos nosotros, no solamente para el proceso de judicialización, identificar a aquel que comete el delito, sino también para una manera preventiva. Y es lo que hemos venido fortaleciendo en la localidad de Engativá y es lo que queremos promover también a nivel distrital.
¿Cómo está Engativá en inseguridad en relación con el resto de Bogotá?
Bien, hay temas que están preocupantes y hay otros que se ha visto una mejora. Por ejemplo, el hurto de viviendas, prueba de llaves, antes era dramático, negativa, se ha venido disminuyendo. Pero ¿cuál es de los delitos que ha ido incrementándose? El hurto de bicicletas. Entonces, ahí, de acuerdo a esa situación, nosotros tenemos que empezar a tomar medidas. Por ejemplo, también desde el Consejo de Bogotá nosotros hemos promovido un acuerdo que es la marcación de bicicletas para combatir el delito. Porque se estima también que en Bogotá se llegan a hurtar cerca de 20 bicicletas al día.
25, entonces, estábamos hoy informando.
Exactamente. Entonces, imagínate, las cifras tan alarmantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecer mucho más toda la estrategia. El distrito la está implementando para que podamos nosotros identificar fácilmente las bicicletas que sean hurtadas. Pero también a nivel del Congreso, nuestros congresistas están complementando este tipo de marcación, pero también colocándole, por ejemplo, la condición de que si hay un establecimiento que vende bicicletas hurtadas, que se le aplique la extinción de dominios. De esa forma queremos combatir la inseguridad. Entonces yo creo que son este tipo de medidas las que nosotros tenemos que fortalecer, pero lo esencial para nosotros, Vanessa, es la generación de empleo. Nosotros creemos que hay que fortalecer mucho la generación de empleo en Bogotá, apoyar al emprendedor para que también genere empleo, pero todo el empleo que sea formal, porque si tenemos empleo, vamos a mejorar en seguridad. Si tenemos empleo, vamos a tener educación. Si tenemos empleo, vamos a tener bienestar y vamos a tener calidad de vida, y esa es la gran apuesta que queremos desarrollar.
Sara, su propuesta de seguridad en Bogotá.
Bueno, como venía hablando, uno de los temas más fuertes que yo estoy de acuerdo con Miguel Uribe es no a las drogas en los espacios públicos, pero más que eso también poder desde el Consejo crear oportunidades para los jóvenes. Yo tengo 27 años, hace unos años yo empecé una academia de danzas con mi hermana, entonces me encanta el arte y pienso que esa es una herramienta que podemos usar bastante para darle otra opción a los jóvenes en ese tema de otra salida, cómo aprovechar mejor el tiempo, y pienso que eso va a ayudar a disminuir un poco la drogadicción en los jóvenes.
¿Como oportunidades?
Sí, más oportunidades, especialmente en el arte y en cultura, el arte y el deporte, esas dos cosas. Y también con el hurto es algo que pienso que sí podemos disminuir, porque si tú le preguntas a los ciudadanos, es algo que yo he venido haciendo este trabajo por algún tiempo, y la mayoría habla sobre la inseguridad en todos los espacios públicos, pero no de cualquier cosa, sino de que lo roben. Esa es la preocupación de los ciudadanos. Entonces, sí poder fomentar una denuncia que sea fácil y sin miedo y efectiva, y que las personas puedan volver a creer pues también en el sistema, que si denuncia, pues se va a hacer algo al respecto. Entonces, pienso que si podemos hacer eso, vamos a disminuir los hurtos en la ciudad de Bogotá, las personas se van a sentir, el ciudadano se va a sentir más seguro. Entonces, son las dos cosas que me quiero fortalecer, dar nuevas opciones para los jóvenes y también disminuir esos hurtos para todos, para las mujeres, dar esa denuncia fácil y sin miedo.
Y, por ejemplo, ¿qué hacer con los reincidentes? Porque los casos que hemos visto en los últimos días de rompevidrios, sí, ladrones de celulares que los capturan y a las 24 o 48 horas quedan libres.
Pues estoy muy de acuerdo con una propuesta de Miguel Uribe, que él sí habla firmemente de que los reincidentes deben tener un tiempo en cárcel. Y pienso que eso sí va a ayudar a traer esas medidas que Bogotá necesita, y traer esas medidas de seguridad que todos los bogotanos necesitan.
Pero su propuesta puntual, para combatir los reincidentes?
Mi propuesta es apoyar totalmente, como yo no puedo crear algo, yo voy a apoyar totalmente la propuesta que Miguel Uribe
pero
está
si pueden
haciendo.
Hacer proyectos de acuerdo
sí,
desde
hacer,
el Consejo.
Pero totalmente de acuerdo en línea con lo que Miguel Uribe está proponiendo. Entonces yo sí estoy de acuerdo de que ellos estén un tiempo en cárcel.
¿Y si Miguel Uribe no es el alcalde?
Pues confiando, él va a ser el alcalde.
¿Y si no es?
Bueno, ahí cada día
si no
trae...
Es, ¿usted está en la oposición o está...?
Pues yo sí, depende de quién gane. Entonces, pues ahorita yo estoy trabajando todo en línea creyendo que Miguel Uribe va a ser alcalde de Bogotá.
Nos quedan 3 minuticos para reflexiones finales. ¿Qué quisieran decir, Ana Teresa?
Yo creo que estamos en un momento muy especial para pensar en que Bogotá puede ser una ciudad que enderece el rumbo. Y en ese sentido me parece que pensar en la educación, pensar en un metro que sea digno para los bogotanos, pensar en que Bogotá hay que seguirla construyendo.
Pero lo del metro, decir, esta cosa de prolongar y prolongar y prolongar el metro, independientemente de si el metro es subterráneo o es por arriba o es por abajo, mire, por ejemplo, bueno, las comparaciones son fatales, pero el tema de los paisas, sacaron su metro y punto, hacemos aquí un metro,
no, chao,
ya.
Vanessa,
no,
no es un capricho.
Como volver otra vez a desandar lo andado ya,
es
lo que nos tiene un poco
como enlodados.
No, es
que si lo hacemos mal, vamos a quejarnos eternamente de que lo hicimos mal. No hemos empezado a hacerlo,
no
hagámoslo
nada.
Bien, porque el único metro que tenía estudios y que tenía ingeniería de talla y que tenía financiación y que tenía, es el que se puede hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un metro que no le conviene a la ciudad? Ese es mi punto de vista. Por eso me parece que estamos a tiempo para que Bogotá viva la oportunidad de que su metro sea el metro que se merece y que sea un metro para el futuro,
si
no
usted,
metro para que alimente el Transmilenio.
Si Claudia López llega a la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, con esta propuesta que decimos, ya nos dijo al comienzo del programa, que su apuesta programática era muy distinta a la de Holman Morris y Gustavo Petro, pues es evidente, ¿no? Por eso se separaron. ¿Ustedes del Consejo se dedicaría a oposición o a hacer qué? En lo que tiene que ver con el metro en particular.
Nosotros tenemos que insistir, es que mira, encontraron 45, en el primer informe de la Contraloría ya encontraron 45 hallazgos fiscales, penales y administrativos. Y vamos hasta ahora empezando. Entonces, ¿por qué no enderezar de una vez este tema? Yo creo que es importante decir, mire, el metro no es de Petro. El metro subterráneo no es de Petro. Esos estudios vienen de muchísimo antes. Empezaron a hacerse desde el gobierno de Samper, después en el... O sea, eso ha pasado por muchos. Finalmente, lo que pasa es que nos dimos cuenta que el metro subterráneo es el metro que realmente le conviene a la ciudad. No lo hagamos mal. De verdad, es un llamado a la razón.
Igual el próximo alcalde no va a ver el metro Bogotá, ni subterráneo, ni por arriba, ni por abajo, ni por ninguna parte. Eso es un proyecto para dentro de 10 años, ¿no?
Mira, Ecuador hizo el metro en 4 años.
Panamá también.
Ah, y lo hizo como es un metro buenísimo, ¿ah?
Sí,
¿por qué no vamos a poder? Podemos, ¿ah?
Fabián.
Bueno, nosotros tenemos unas propuestas que también queremos desarrollar desde el Consejo de Bogotá y vamos a presentar...
Pero respóndame una cosa, ¿usted va a seguir siendo químico o ya lo de la química, chao?
El químico también lo llevo en el corazón. No, me gusta mucho la química, pero obviamente también me gusta mucho el servicio hacia la comunidad. Y están las dos pasiones que quiero seguir desarrollando, impulsando. Y obviamente todo lo que sea para el beneficio de la comunidad lo quiero hacer. Entonces... las llevaré de la mano mientras que pueda. Hay temas que yo creo que las puedo mezclar, que temas ambientales.
¿El que más le interesa es cuál?
No, por ahora el tema político de querer presentar propuestas y sacar adelante grandes iniciativas de beneficio para nuestra ciudad.
Bueno, pues les deseo suerte a los 3. Me ahogué. Acá los espero.
Gracias.
Les hacemos
gracias,
control gracias. Radial en un año.
Muchas gracias.
Mucha
gracias.
Suerte y muchas gracias por haber venido a Mesa Blu.
A ti, gracias.
Son las 8:57. El miércoles es la inauguración, el lanzamiento de la gran serie de Caracol Televisión de Bolívar. Y verdaderamente, pues, o como parte del equipo de esta gran casa editorial, me sumo a esa invitación que estamos haciendo para que vean Bolívar por una razón, porque la historia, en lo que a mí respecta, lo que me apasiona de todo este tema de Bolívar es el renacer de la historia. Qué delicia que otra vez volvamos a hablar de Manuelita, de Simón Bolívar, de la campaña libertadora. Bolívar, el hombre, el amante, el libertador. Esa es la apuesta a partir de este miércoles. Están todos invitados.
Qué maravilla.
8:58, feliz noche.